Julio. Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carolina Puente, presidenta de la Asociación de Personas con Acondroplasia. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La catástrofe de la Dana en Valencia ha demostrado que el Estado está desnudo. Que no hacemos más que mirarnos el ombligo con sandeces, con políticas de quinta, pero que a la hora de la verdad hemos mostrado al mundo todas nuestras vergüenzas. La gestión de la catástrofe ha sido otro desastre añadido a la propia Dana. Hace una semana éramos otros. Que si Errejón y sus guarradas, que si Ábalos y sus amigas, que si el fiscal general del Estado y su bochorno, Begoña y sus chanchullos, el brother artista que sigue desaparecido, y de repente, hace una semana el cielo literalmente se abrió y desató una infinita gota fría, seguramente imprevisible en sus magnitudes y en sus consecuencias. Una semana después, hemos de reconocer que a la hora de la verdad la España de las autonomías es un disparate, que el Estado no funciona y que con este gobierno menos. Nos hemos pasado en el descontrol competencial, en el reparto de poder, en el caos de las influencias. ¿Aquí quién manda? Cuando hay que liderar la reacción a la catástrofe, ¿hay alguien ahí? ¿El presidente del gobierno duerme tranquilo desde hace una semana hasta hoy? Hemos demostrado al mundo lo peor de nosotros mismos, reconozcámoslo. Lo peor del desgobierno, lo peor de una España rota por bandos y por partidos, rota de dolor y rota por territorios. El desastre, seguro, fue imposible de prever en gran medida, pero luego se alertó mal, si es que se lanzaron las alertas. Se reaccionó peor, se reaccionó fatal. La gestión de los días posteriores, y yo he estado allí, ha sido lamentable. No se midió la magnitud de la catástrofe ni antes ni durante, pero ¿y después? La cruda realidad es la de un Estado que no funciona, un reino de taifas, de reparto de poder entre partidos, entre administraciones, entre virreyes y sus camarillas. No somos un Estado del primer mundo, insisto, reconozcámoslo. La tardanza en el despliegue del ejército, las imágenes de los miles de voluntarios andando con palas y cubos, las escenas del domingo por la mañana son muy parecidas al tercer mundo. Junto a lo anterior, lo peor de lo peor, por supuesto, es que se han tenido que morir cientos de personas ahogadas en el barro y en el terror para darnos un bofetón de nuestra inútil realidad política y administrativa. Ha tenido que morir tanta gente que seguimos muy lejos de saber cuántos fueron sepultados por el lodo, arrastrados incluso hasta el mar. ¿Te imaginas morir así? Y todo ello, con un gobierno más pendiente de su ombligo que de las víctimas, de la imagen, el maquillaje y el planchao del señor presidente, más que de la ruina de cientos de miles de personas en Valencia. Y me imagino a los cientos de asesores, a los miles de pelotas, pensando en el próximo discurso, en la siguiente pose de su sanchidad, en cómo fingir un mínimo de empatía con las familias de los muertos, con las familias de los desaparecidos, cuando no tiene esa empatía. Y es que la cercanía, como el valor y la sinceridad, la que demostró ayer el rey, eso no se puede fingir. Ah, y mi posdata. De las imágenes de ayer, yo me quedo con el rey sosteniendo la dignidad que quede. La poca dignidad que le resta a esta especie de estado fallido. Entre gritos, sobre el barro, aguantando la ira desesperada y descontrolada de tantos arruinados. El rey ahí estuvo, a la vez que el presidente del gobierno salía por patas. Porque en efecto, no puede salir a la calle, y menos aún, puede pisar el barro. Eso sí, no se le vayan a manchar los zapatos impolutos de su sanchidad. La vida sigue. Vamos con los titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 4 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y empezamos con las cifras oficiales. Al menos 213 muertos, un número indeterminado de desaparecidos 6 días después de la Dana.
Ojo, dito a cifras oficiales y, evidentemente, provisionales. El gobierno informa de que no hay más muertos en superficie. La búsqueda se centra en garajes, barrancos, ríos, hasta en el mar. La policía ha confirmado que de momento no hay víctimas tras una primera inspección en el parking del centro comercial de Bonaire. Este quedó totalmente inundado.
Feijóo pide la declaración de emergencia nacional para que el gobierno centralice la gestión de la crisis.
Carlos Mazón dice en COPE que activó a la UME el martes a las 3 y 20 de la tarde. El general jefe responde que ellos estaban listos y actuaron cuando lo autorizó la Generalitat Valenciana. Mientras, un juzgado de Valencia investiga los incidentes en Paiporta como atentado y desórdenes públicos.
Monseñor Luis Argüello condena la agresión a Pedro Sánchez en Paiporta, en Valencia.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha afirmado en redes sociales que nada justifica la violencia. Monseñor Argüello recalca que la catástrofe abruma y desborda, reconoce que la indignación es explicable en los afectados, pero llama a la unidad.
Trabajo prohibirá los despidos de aquellos que no acudan a su puesto por la Dana.
Pide a las empresas que apuesten por el teletrabajo y, si no es posible, se exima a las personas de trabajar. El gobierno prepara medidas para dar ayudas a los autónomos y facilidades para las empresas que tengan que recurrir a ERTES.
Rodalies retoma paulatinamente el servicio en Cataluña tras más de 6 horas suspendido.
Las cercanías en Cataluña. El temporal de lluvia ha obligado a cancelar decenas de vuelos en el aeropuerto del Prat. Se han inundado pistas y algunas zonas de las terminales. La circulación de alta velocidad entre Barcelona y Tarragona, que conecta con Madrid, ha quedado ya restablecida.
Rescatadas 546 personas en 10 neumáticas en Lanzarote en lo que va de día.
Ojo, 546, ¿eh? Más de 2.000 migrantes han llegado a Canarias desde el viernes y al menos 55 habrían muerto en el trayecto. Vete tú a saber cuál es la verdad. La mayoría murió de hambre y sed tras pasar 3 semanas a la deriva. En lo que llevamos de año, más de 36.000 personas han llegado a Canarias.
El gobierno italiano reanudará en las próximas horas el traslado de migrantes a Albania.
Sí, ya ha movilizado a un barco hasta la isla de Lampedusa para interceptar barcazas que salen desde el norte de África. Meloni impulsó una ley para blindar los centros de retención a pesar del rechazo de la justicia.
Último día de campaña para Donald Trump y Kamala Harris antes de las elecciones en Estados Unidos.
El republicano ha viajado por 3 estados en busca del voto de los indecisos, mientras la candidata demócrata se concentra en Pensilvania, estado fundamental. Allí está acompañada por Katy Perry, Lady Gaga. Más de 75 millones de personas ya han votado por adelantado en Estados Unidos.
El Partido Proeuropeo de Moldavia gana las elecciones al candidato prorruso.
Por relativamente poco. La actual presidenta, Maya Sandu, ha ganado con más de 10 puntos de ventaja. Desde Bruselas han denunciado las interferencias sin precedentes de Rusia. Dicen que ayudan al país en su camino hacia la adhesión de Moldavia a la Unión Europea. Y nos quedan los deportes, Nek.
Termina la jornada de Liga esta noche a las 9 con el Celta Getafe y se han aplazado los partidos de Copa del Rey de esta semana en los que hay implicados equipos valencianos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Alerta naranja en Tarragona por lluvias. El aviso estará activo hasta última hora del día. En el caso de Extremadura y Aragón, las alertas son amarillas. Descenso generalizado de las temperaturas. Los termómetros marcan mínimas de 9 grados y máximas de 20 grados. Este martes las precipitaciones se centrarán en el norte de Extremadura, el Pirineo aragonés y puntos de Cataluña donde se prevén con tormenta.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Te contamos una cosita más. Ahora mismo, decenas de municipios de Valencia están llenos de lodo, escombros, agua estancada que pueden suponer un riesgo sanitario. Los vecinos y voluntarios que están limpiando las calles, las casas, tienen que protegerse adecuadamente, ojo, para evitar infecciones. Carmen Lavallén.
La falta de agua potable y la rotura del alcantarillado son las principales fuentes de posibles complicaciones sanitarias en las zonas inundadas por la Dana. Anthony Trilla es epidemiólogo.
Son básicamente cuadros de gastroenteritis infecciosa, diarreas, vómitos, con fiebre.
Las consecuencias de las enfermedades diarreicas son más graves en el caso de niños, mujeres embarazadas o personas con problemas inmunitarios, a los que no se recomienda participar en las labores de limpieza. El resto debe hacerlo con pantalón, manga larga, botas y mascarillas.
La situación en un caos de este estilo, con mucho material acumulado, etcétera, etcétera, y es verdad que también hay algunas infecciones muy concretas que podría ser por inhalación al remover la basura, los desechos y todo esto que pudiera haber, pues parece prudente utilizar mascarilla.
Hay además cierto riesgo de hepatitis A, enfermedades transmitidas por mosquitos o tétanos. Prioritario en este momento es no comer nada crudo que haya estado en contacto con las aguas contaminadas, aislar la basura y, en cuanto sea posible, desinfectar también las casas.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy abrimos el Atlas, pero miramos hacia España, miramos hacia Valencia. Lo hacemos con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, ¿cómo se ve desde Bruselas lo que está pasando en Valencia, Enrique?
Bueno, pues, hombre, en el aspecto personal, pues te imaginarás que muchísimos conocidos, no solo colegas periodistas, sino incluso pues vecinos, pues te expresan su preocupación porque lo que sale en las televisiones pues es tremendo, ¿no? Y hoy ha estado aquí el ministro Álvarez y se ha reunido pues con el comisario de situaciones de emergencia. Y bueno, en mi opinión, de forma inexplicable, todavía estamos sin pedir ninguna intervención, que, como recordaba hoy el portavoz de la propia comisión, la intervención del mecanismo europeo para protección civil no es algo que se tenga que dar, sino que es solamente venir a cogerlo, ¿no? Entonces he detectado pues sí alguna un poco de extrañeza por esa falta de interés por la colaboración europea, que es no solo una cuestión técnica, sino es una cuestión política, es una cuestión social, es decir, eso hace también que la solidaridad entre los ciudadanos europeos crezca. Pero bueno, Álvarez se ha vuelto a Madrid sin hacer declaraciones, así que no le he podido preguntar por qué no utilizan este recurso.
Madre mía. En Europa, claro, por las estadísticas, los informes, ¿se había visto una cosa como esta, un desastre así?
Bueno, sí, vamos a ver. Así no. Es decir, con 200 y pico muertos, no.
Por ahora.
Exacto, por ahora. Y obviamente, gestionado de esta manera, pues tampoco. Uno se va a internet, hay montones de páginas. Solo este año ha habido inundaciones graves pues en Polonia, en Francia, en Hungría. O sea, ha habido muertos, hasta en Bélgica ha habido, ¿no? Y o sea que no es una cosa horrible, pero yo personalmente quiero decir, no quería decir horrible, sino inusual, pero yo personalmente pues hace dos años creo que hubo en Verbier, en la zona de cerca de Lieja, hubo unas inundaciones y muy importantes, murieron, pues creo recordar que 12 personas. Y bueno, y Bélgica es también un país federal, es decir, que si quieres comparar con España. Y bueno, las imágenes que veo de Valencia me recuerdan muchísimo a lo que vi en Verbier, pero eso duró tres días, es decir, el día de la inundación, al día siguiente los mecanismos de protección civil esto dan instrucciones precisas para que la gente saque todas las cosas que hay que tirar a la calle, el ejército las retiró inmediatamente y las llevaron incluso a sitios para reciclarlas, es decir, para separar madera de hierros, de plásticos, esas cosas, ¿no? O sea que esto, lo peor de todo es que yo he visto que se puede hacer, que funciona, pero bueno.
Sí, digamos que la reacción se ha unido a la catástrofe, sinceramente, para lo peor. Oye, la última, Enrique, ¿tienes alguna referencia de consecuencias políticas de estas inundaciones o es muy pronto?
No, hay una referencia casi de libro y, de hecho, se estudia en algunas universidades lo que pasó en agosto del 2002, cuando faltaban 6 semanas para las elecciones en Alemania. Schröder estaba detrás en las encuestas, tenía prácticamente las elecciones perdidas. Hay unas inundaciones en la zona del Rin, unas inundaciones graves, y el hecho de que él acudiera inmediatamente y que gestionara de forma contundente los efectos de esas inundaciones tan terribles, pues hizo que las encuestas dieran la vuelta y que finalmente él le ganara las elecciones a Merkel y estuvo un mandato más, un mandato, por cierto, muy muy importante para Alemania, porque aprovechó para hacer muchísimas reformas en las pensiones, en el desempleo, en fin, le acabó yendo bien a Alemania, pero la victoria le vino por actuar bien en las inundaciones de agosto del 2002.
Exactamente igual que aquí, por las narices. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, con Herrera en COPE. Nekane.
Y ha explicado el modo en el que se gestionó la emergencia en esos primeros momentos, cuando la Confederación Hidrográfica dio el aviso de alerta, se pidió la presencia ya de la UME.
La de la gran revolución meteorológica, la del peligro de desbordamiento de ríos, barrancos y cauces, que es lo que provoca la emergencia, hasta cerca de las 7, después de horas de no tener mayor comunicación, no se le transmite al 112 ni a los jefes operativos, insisto, después de 3 desactivaciones previas.
El general Fulgencio Coll fue el primer jefe de la Unidad Militar de Emergencias y también ex jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Y ha hablado con los compañeros de COPE Mallorca, a los que ha explicado que el Gobierno central tendría que haber declarado ya la emergencia nacional, poniendo de manera escalonada y ordenada todos los medios estatales.
Quien tendría que haber pedido y haber hecho esta declaración se llama ministro del Interior, que puede declararla directamente o escuchando lo que pida una comunidad autónoma. La UME no manda en el nivel 2, la UME se pone a disposición de la comunidad autónoma y hace lo que le manda el director de emergencias de la Generalitat.
Alex Gomar vive en Alfafar, uno de los municipios más afectados por la dana.
Y hace unos minutos nos ha contado aquí en La Linterna que la ayuda ha empezado por fin a llegar el fin de semana, pero que todavía queda mucho trabajo.
Es que necesitamos, o sea, que lleguen más efectivos. Es que en mi calle, en mi barrio, solo tenemos un tractor, que es el que se está encargando de vaciar las calles, llenas de barro, llenas de mobiliario mojado, y es que al final estamos padeciendo, ¿no?, un poco por la higiene y por la salud, porque está empezando a oler muy fuerte.
Álvaro es un voluntario de Málaga que reparte comida en Valencia.
Y ha contado en la tarde que ha cogido todo lo que ha podido y se han puesto con una carpa a cocinar sin parar en la calle para entregar comida caliente a todo el que lo necesite.
Se te cruza el positivo con el negativo por la noche, dices, tengo que ayudar. Y conseguí reclutar a unos 12 personas y hemos venido todo. O sea, éramos 12 personas a tope, todo cocinando, batiendo, sirviendo. Y cada vez nada más, y la gente venía por más y no le podíamos decir que no, porque tenían gente en su casa, se llevaban tuppers de más, menos mal que hemos tenido tuppers.
Y el sonido musical, Quincy Jones.
Ha fallecido a los 91 años, el productor musical está detrás del éxito de artistas como Michael Jackson o Frank Sinatra. También fue el responsable de la grabación del disco benéfico We Are The World.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En España son 3 millones de personas quienes padecen una enfermedad rara. De ellas, más de 1,5 millones han tenido que esperar más de 6 años para recibir un diagnóstico. Muchos ni siquiera lo llegan a conocer en vida. Vivir sin saber qué te pasa añade al paciente y a su familia un mar de dudas, incertidumbre, soledad. Jacinto tiene 57 años, lleva 16 sin poner nombre a su enfermedad neurodegenerativa, que le ha dejado en silla de ruedas y con una dependencia total. Su mujer, Carmen Sáez, preside la asociación Objetivo Diagnóstico.
Cuando tú te encuentras mal y no encuentras respuesta a por qué te encuentras mal y que te den algo para que te encuentres mejor, pues imagínate. Yo siempre digo que es como cuando te tiran en medio del mar, no sabes nadar y no te dan un flotador. O sea, imagínate esa sensación, ¿no?
Carmen denuncia la situación de muchos enfermos que pasan de especialista en especialista, pero nunca tienen un médico que tenga la visión general sobre el problema. Muchas veces no saben a dónde derivarles e incluso tienen que soportar el estigma de algunos profesionales que no les creen. Carmen asegura que muchas veces les toca asumir una posición que no les corresponde como pacientes.
Nos pedís que seamos expertos. Yo muchas veces se lo digo a los profesionales, digo, me estáis pidiendo que yo sea experta. Perdona, yo soy una economista y soy una cuidadora en estos momentos que ha tenido que dejar mi profesión para cuidar. No pedirme mi medicina porque yo no estudié eso.
En la asociación centran sus esfuerzos en la investigación, que es clave para que puedan tener una respuesta sobre las dolencias que sufren los suyos. También en el acompañamiento a los enfermos y, sobre todo, en visibilizar la enfermedad.
Y yo no quiero ser una víctima, yo quiero ser una realidad, y mi realidad es esta. Mi realidad es que yo me levanto por la mañana y no sé cómo me voy a acostar por la tarde.
Su esfuerzo les ha hecho merecedores del premio de CINFA en su iniciativa La Voz del Paciente. Además del reconocimiento, han recibido una dotación económica que han destinado a uno de sus proyectos más importantes.
Tenemos un grupo de apoyo, de ayuda mutua. Marta es un encanto, hemos encontrado una psicóloga de enfermedades raras porque nosotros lo que necesitábamos era de casos complejos. Nosotros necesitábamos una psicóloga como especialista en estas enfermedades tan complejas y sobre todo en esa sensación de incertidumbre, de miedo y de angustia vital, que es un duelo abierto que tienes desde que empieza con el primer síntoma hasta que termina, ¿no?
Gracias a La Voz del Paciente y la iniciativa solidaria de CINFA, son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Valencia sigue siendo, claro, el foco de atención de toda España. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y también lo vivido este fin de semana con los Reyes y Pedro Sánchez. Laura aplaude el gesto tanto de Felipe como de Leticia de quedarse entre la gente, de escucharles y consolarles, orgullosa de nuestros Reyes, nos dice. Y luego está el mensaje de Julio. Creo que hemos tenido un serio problema de gestión y, sinceramente, es normal la rabia que siente la gente y más en una circunstancia tan anormal como la que han vivido tras la Dana. Y recuerda que España entera se moviliza para enviar ayuda solidaria. Caritas está canalizando y coordinando las donaciones que llegan desde todo el país y también desde todos los puntos del mundo. En nuestra web, en cope.es, tienes un espacio para colaborar. El enlace es directo, COPE con Caritas, Emergencias por la Dana.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone tema.
Hola, Ángel. Mientras España se mantiene en el estupor por los estragos causados por la Dana, el mundo entero contiene la respiración ante las elecciones presidenciales que se celebran mañana en los Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump, dos candidatos tan adversos como el agua y el aceite, con el país más polarizado que nunca y con un empate en las encuestas. ¿Qué pasará? ¿Y qué nos jugamos aquí todos? Luego hablamos.
Pues seguro que nos jugamos mucho. Luego hablamos, Carmelo. Apuntado queda. A las 9, las 8 en Canarias, volveremos a fijarnos en Valencia, en la situación tras los incidentes de este fin de semana. Y vamos a darle una vuelta más. ¿Qué pasa en este estado que no funciona? Luego, en clase de economía, analizaremos el balance de daños, cuánto puede costar reparar los destrozos, los ERTES, las ayudas a los empresarios. Como te digo, economía, hoy mirando a Valencia también a las 9 y media, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Sí, Expósito. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternadecope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Deportes en La Linterna, con todo la vida sigue. Manolo Lama, ¿qué nos estáis preparando?
Bueno, pues mañana evidentemente hay Champions, pero te voy a contar la última hora, la decisión de la Federación Española de Fútbol acerca de los 5 partidos de Copa que se tenían que jugar, la decisión que ha tomado la UEFA para todos los partidos de competición europea que se iba a disputar y las diferentes medidas que han ido tomando clubs para ayudar a toda la gente que lo está pasando mal en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Y por supuesto mañana la vida sigue, se va a jugar el Madrid-Milán, va a jugar el Girona también su partido, recordemos, partido que tiene frente al PSV, y por último miércoles jugará el Atlético en Francia frente al PSG y disputará el Barça su partido frente a la Estrella Roja.
Pues tenemos de todo. Te espero, Lama.
Ahora te lo cuento.
Chao, chao. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Si hay algo que valoro de la gestión de una empresa es la productividad. Oye, invertir el menor tiempo consiguiendo el mejor resultado. ¿Que cómo se consigue eso? Bueno, pues para empezar pasándote a la factura electrónica. Porque gracias a eso consigues ahorrar tiempo en papeleos, evitas errores de cálculo y agilizas los procesos al máximo. Mira, adáptate a todo lo que venga con Orange Empresas, tu aliado perfecto. Y llévate un Samsung Galaxy S24 FE desde 9,90 al mes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Unas colas de 2 horas para poder entrar a comprar.
Hay que usar pantalón largo, manga larga, guantes, una mascarilla.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad. Se lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La Nación sí, pero la Nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, la vida sigue. Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que el mundo del deporte evidentemente no es ajeno a todo lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Seguimos sobrecogidos, seguimos consternados y seguimos recibiendo llamadas y muestras de apoyo y de cariño por parte del deporte. Posiblemente esto se resume en los 30 segundos que ayer se vivieron en el Estadio Metropolitano, en ese minuto de silencio cuando sonó el himno de la Comunidad Valenciana. Un minuto de silencio roto por la ovación y por los aplausos de todos los corazones de los seguidores del fútbol. Hablar de fútbol es muy complicado. El ejemplo lo ha demostrado hoy Carlo Ancelotti en la previa de Champions, en la que va a jugar mañana el Madrid y el Milán.
Hace una semana de lo que ha pasado, de esta tragedia que ha pasado, tenemos tristeza. Estamos muy cerca de todos, de Valencia, de todos los pueblos que han sido afectados. Estamos muy cerca de ellos. Ojalá esto se pueda resolver pronto. Hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado. También como jugar al fútbol es muy complicado. Todo esto afecta mucho. Intentaré de hacer una rueda de prensa lo más sencillo posible porque no tengo ninguna gana de hablar de fútbol.
Es normal y hay que entender al entrenador italiano que evidentemente lo que expresa es el sentimiento de todos los que amamos el deporte y nos solidarizamos con la gente de Valencia. Precisamente a Valencia nos vamos, Rafa Villarejo, porque todo el mundo sigue volcado, no solo en el deporte, sino en esa comunidad, con su gente, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares.
Sí, que Valencia es solidaria, Manolo, siempre ha dado muestras de ello y sus deportistas además no iban a ser menos sufriéndolo además tan de cerca. Nos queda la icónica imagen de Vicente Iborra, por ejemplo, capitán del Levante, acompañado de su mujer y sus dos hijos pequeños caminando hacia Paiporta para echar una mano. También a los jugadores del Valencia con el capitán Gallá al frente acudiendo a casa de su compañero Rubén Iranzo, jugador del filial, para sacar barro en Picaña, o Valencia Basket, por ejemplo, dejando las canchas de la Alquería para que duerma primero los afectados y ahora puesta a disposición total del ejército. Y otros muchos ejemplos, pasando como no por la solidaridad de los clubes, con Levante y Valencia a la cabeza, dejando sus casas, sus estadios para que sean centro de recogida de alimentos y enseres. Solo en Mestalla, Manolo, se han recogido 1.000 kilos de alimentos y productos de primera necesidad. Por eso, Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos de Valencia, habla de un triunfo de Champions.
Yo lo digo que si el Valencia jugara la Champions solidaria, posiblemente hoy seríamos campeones de Europa. Ya lo sé, yo me remito.
Nosotros queremos abrazar, queremos estar a su lado, queremos demostrarle a toda la Comunidad Valenciana nuestro apoyo. Y por eso ayer, Munilla, el mundo del fútbol quiso dejar ese guiño para quien más lo necesita.
Sí, además de minutos de silencio, camisetas de apoyo, el fútbol español, Manolo, y sus aficiones se han volcado. El Real Madrid, por ejemplo, donó 1 millón. El Barça ha ofrecido ayuda directa a 3 de las poblaciones más afectadas y también va a subastar las camisetas del derbi. El Atlético ha recogido de su afición 55 toneladas y el club va a donar una cantidad de dinero equivalente. Villarreal ayuda con 500.000. El Betis lanza una fila cero y aporta de saque 100.000 euros. Clubes como el Dense, Elche, Tenerife, Jaén o Las Palmas han donado sus taquillas y son innumerables los equipos y aficiones que han organizado recogidas de alimentos y de enseres. Ha sido un fin de semana de emociones como la de Pablo Fornals, castellonense del Betis, que celebró entre lágrimas su gol en San Mamés.
Lo siento, si me emociono con mucha rabia. Al final todos tenemos conocidos, amigos, como bien dices, somos de... Por suerte, por desgracia, somos de cerca. Tenemos muchos amigos ayudando allí. Creo que hoy no era un día para celebrar nada, ni fútbol, ni goles. Y nada, mucho ánimo a víctimas, a familiares, a familias, a todo el mundo que... Joder, que nosotros no podemos controlar lo que nos depara el medio ambiente, pero creo que sí podemos controlar cómo se hacen las cosas.
Era el llanto, era el dolor de un valenciano más, era el dolor de un deportista, era el dolor de un español. Pero Abel Madrigal, no solo en nuestro país, el fútbol europeo también ha querido ser solidario con la gente que lo necesita.
Sí, el fútbol internacional no ha dejado atrás a Valencia. La afición del Inter desplegó, por ejemplo, en el Giuseppe Meazza una pancarta con el lema «Compartimos el dolor del pueblo valenciano». Los jugadores de Aston Villa, encabezados por el valenciano Pau Torres, salieron a calentar en su partido contra el Tottenham con camisetas de Fuerza Valencia. Y al igual que el Oporto, que posó junto a una camiseta del club portugués con ese mismo eslogan.
Bueno, decía Espósito cuando abría la linterna que la vida sigue. La vida sigue. Aunque nos parezca increíble, sigue habiendo fútbol. Mañana tenemos Champions. Y Arantxa Rodríguez, ¿qué es lo que ha decidido la UEFA para los partidos de los dos equipos españoles y para el resto de encuentros que se disputan mañana?
Pues ha cambiado radicalmente su política y la UEFA ha anunciado esta tarde que se va a guardar un minuto de silencio en todos los partidos de todas las competiciones de clubes que se disputen esta semana en memoria de las víctimas mortales que ha dejado la Dana en Valencia. Además, Manolo, mañana debe autorizar la UEFA en la reunión previa al partido entre el Real Madrid y el Milán los homenajes que el club blanco tiene preparado para todos los afectados por la tragedia de Valencia.
Bueno, también ya saben que esta semana estaban previstos los partidos de Copa. Finalmente, Arauz, los equipos de la Comunidad Valenciana han solicitado los aplazamientos y ¿qué ha decidido la Federación?
Pues que cuatro de los partidos que se iban a jugar esta semana con equipos valencianos implicados han vuelto a quedar aplazados y te cuento cuáles son las nuevas fechas. El Egea Hércules se jugará el jueves 14 de noviembre a las 6 de la tarde. El Pontevedra Levante se disputará el martes 19 a las 8. El Parra Escuela Valencia queda para el martes 26 a las 7 de la tarde. Y el Manises Getafe se jugará también el martes 26 y también a las 7 de la tarde. Y Manolo aún no tiene fecha. El Jove Real Sociedad, al estar la Real implicada en competiciones europeas.
Mañana juega Osasuna de Pamplona, juega la localidad gaditana de Chiclana. El técnico de Osasuna, Vicente Moreno, que el otro día se rompía a llorar en la rueda de prensa y que ayer le vimos apartando lodo y fango de su casa, de su tierra, de su pueblo, ¿estará o no estará en el banquillo? Alberto San, Pamplona.
Manolo, esa es la gran pregunta. Ya sabes que Vicente Moreno, con permiso del club, se marchó el sábado tras el triunfo contra el Valladolid a su tierra con su gente, es decir, a Massanassa. Osasuna le da la libertad de elegir el día en el que se puede reincorporar, por lo que es duda para el partido de mañana contra el Chiclana. Por cierto, el rival de Copa Rojillo ha enviado una cariñosa carta mostrando sus mejores deseos y solidaridad al técnico Rojillo. Y tratando de responder a tu pregunta, opino igual que Dani Pendín. Es decir, la mano derecha de Vicente dice que tiene permiso para no ir, pero no lo descartes que aparezca.
Yo hablaron con él, le dieron la libertad que decida él. Está a su disposición decidir él cuando se siente con fuerzas para venir. Puede ser que mañana aparezca por Chiclana, pero conociéndolo no me extrañaría.
Que haga lo que haga y lo que haga estará bien hecho. Por cierto, ya saben que la Dana afortunadamente ha abandonado la Comunidad Valenciana, pero se ha instalado en Cataluña. Y, por ejemplo, Gil, ¿qué le ha pasado hoy al Barça de fútbol?
Pues que no ha podido entrenar. Tenía sesión prevista de recuperación después del 3-1 en el derbi ante el Español, pero a esa hora se ha dado, curiosamente, la mayor cantidad de precipitación o la mayor intensidad de precipitación sobre Barcelona y la comarca del Baix Llobregat. Consecuencia directa, suspensión de toda la actividad en la ciudad deportiva del Barça. Solución, Hansi Flick se los ha llevado al gimnasio para hacer esa sesión de recuperación post-derbi.
También estábamos muy pendientes la tarde de hoy del Juventud de Badalona, que tenía que jugar mañana partido de la Eurocup. ¿Ha podido viajar? ¿Se va a poder jugar el partido, Pilar Casado?
Bueno, pues debido a ese temporal, el vuelo del Juventud con destino Bolonia debía de salir del Prat a las 10:45 de esta mañana. Ha empezado a acumular horas y horas de retraso, hasta tal punto que a las 8:20, hace menos de 20 minutos, por fin el equipo ha embarcado. Le quedará hora 45 de vuelo y dos más de carretera Bolonia-Treviso.
Y ahora vamos con la pregunta. ¿Se debió jugar este fin de semana?
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que este fin de semana se jugaron partidos de primera, de segunda, de primera red, muchos encuentros. La gran pregunta es si se debió jugar o no se debió jugar. Parece que hay unanimidad entre los profesionales del fútbol de que se debería haber suspendido en su totalidad la jornada.
La verdad que me parece una absoluta vergüenza, me parece triste que hayamos jugado.
No tiene ningún sentido, pero bueno, nosotros estamos en un lugar donde nos dicen de seguir y acá estamos, siguiendo.
No se entiende que se juegue. con la cantidad de muertos que está habiendo, fallecidos, con la cantidad de desaparecidos que hay, que se siga jugando al fútbol o que no se pare la liga no tiene ningún sentido.
Decía, es que no puede ser. Digo, es que me gustaría estar allí ayudando a la gente. Y no se puede. ¿Por qué? Porque tienes un trabajo y tienes tal.
Eder, Sarabia, Simeone, Calleja, Coque, todos dicen que no. Hay algunos que se negaron porque no se encontraban en condiciones. Víctor Navarro, Ferran Torres, jugador del Barça Internacional, ¿qué es lo que hizo?
Pues el extremo de Foyos, municipio de la provincia de Valencia, está lesionado, pero no quiso estar en la grada de Montjuïc. Lo informó 3 horas antes del partido en sus redes sociales y dijo que no tenía ni ganas de ir al estadio a apoyar a sus compañeros. Ferran Torres quedó aún más tocado después de la dana, viendo lo sucedido por la mañana en Paiporta, y aseguró que el estado está fallido y que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Rematando el comunicado que hizo con un Visca Valencia y Visca España, y su entrenador Hansi Flick, no puede ser de otra manera, lo entiende y lo respalda.
Cuando él pidió esto y dijo que no le apetecía venir al partido, le dije que por supuesto, que no había ningún problema. ¿Sabes? En estos momentos creo que hay cosas que son más importantes que el fútbol y es normal.
Bueno, pero es que mañana hay Champions y hay que jugar. Y los jugadores del Madrid y su técnico, me parece, Miguel Ángel, que también van por el camino de lo que acabamos de escuchar.
Sí, ya hemos escuchado a Manolo antes Ancelotti decir que esta mañana había muy pocas ganas de hablar de fútbol. Tanto el técnico italiano como Lucas Vázquez han reconocido que no se debería haberse celebrado esta jornada de liga, pero que ellos son unos mandados y poco pueden hacer.
El fútbol tenía que parar. Yo lo que pienso es que el fútbol es una fiesta. Tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien. Cuando la gente no está bien, no hay que hacer fiesta. El fútbol tiene que parar. Para mí sí, porque el fútbol es las cosas más importantes de las cosas menos importantes de la vida.
Yo creo que no se debería de haber jugado, ¿no? Creo que era el momento de estar con los afectados. Entre los futbolistas y toda la organización hay mucha distancia. Creo que el fútbol es una industria en la que los futbolistas, quizás, como tú dices, somos los actores principales, pero no tenemos ese poder de decisión.
Bueno, poder de decisión que en teoría tenía la Liga, como en su momento en la Copa del Rey tuvo la Federación. ¿Qué dice la Liga, Fouto, del hecho de que se jugaran ayer partidos?
La Liga desmiente que la causa del aplazamiento de toda la jornada tenga que ver con la saturación del calendario. Hablan de la complejidad de parar por completo toda la industria del fútbol y que en las zonas no afectadas sirva como altavoz para ayudar a las víctimas de la dana, ayuda con la campaña iniciada junto a la Cruz Roja y visibilizada en todas las retransmisiones televisivas, además de la colaboración de los clubes de manera individual para donar taquillas, subastar camisetas y recoger alimentos. Además, desde la Liga y en colaboración con la Federación, nos informan, Manolo, que en colaboración también con los clubes y cuando la situación mejore, habrá un estudio para reconstruir los campos de fútbol devastados por la dana.
Por cierto, parece ser que se empieza a manejar en la Federación Española de Fútbol la posibilidad de que tenga sede fija la selección el año que viene, Miguel Ángel.
No exactamente, Manolo, se está trabajando para que al menos se celebre en 2025 uno de los partidos de la selección española que tenga que jugar como local en Mestalla. Veremos a ver si es el primero, que será a finales de marzo, el partido de vuelta, si somos primeros de la Nation League, o algunos de los que se jueguen a partir de septiembre, sería uno ya de la clasificación para el Mundial de 2026.
Aquí la gran pregunta, Elías Israel, si este fin de semana el fútbol ha perdido una gran oportunidad.
Todos, absolutamente todos, estamos sufriendo por las vidas perdidas, por las vidas destrozadas, y nos revuelve el estómago todo lo que estamos presenciando. Sin embargo, creo que no se le puede exigir solo al fútbol que dé ejemplo. Creo que también habría que hacerlo con los cines, con los teatros y con la hostelería, creo que con todas las actividades de ocio. Exigirle solo al fútbol que sea ejemplar me parece que es populista.
Nosotros tenemos que hablar de fútbol.
Es hora de celebrar, porque llega la primera sorpresa del Black Friday, el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. MediaMarkt, tienes que vivirlo.
Mañana a las 9 vuelve la Champions al Bernabéu con un partidazo entre el Madrid y el Milan, dos grandes de Europa en cuanto a títulos conquistados. El partido comienza a las 9 y habrá dos nombres propios. Uno en el Madrid, Vinicius. Otro en el equipo italiano, Morata. Vinicius será protagonista, Miguel Ángel, después de la semana en la que el hombre no ganó el Balón de Oro, ¿no?
Sí, había que hacerle con mucho tacto, eso sí, pero era una pregunta obligada para Ancelotti. Se le ha preguntado cómo está Vinicius justo una semana después de haberse enterado de que no ganaba el Balón de Oro. El italiano ha querido aclarar cuál es el principal motivo de tristeza que tiene ahora mismo Vinicius.
Vinicius está triste como nosotros, pero no porque no haya ganado el Balón de Oro, porque está viendo lo que está pasando en Valencia. Por esto no hemos jugado un partido, afortunadamente no lo hemos jugado, y por mala suerte hemos tenido el tiempo para preparar este partido, y en este sentido Vinicius se ha entrenado bien, normalmente, como todos.
El otro nombre propio es Álvaro Morata, que vuelve al Bernabéu, donde recientemente con la camiseta de España fue pitado. Melchor Ruiz, ¿cómo se encuentra el exdelantero del Atlético de Madrid?
Bueno, lo primero que te digo es que Morata va a ser titular mañana. Su técnico Fonseca acaba de decir que es un jugador importantísimo para él y un ejemplo de profesional. Y en una entrevista que ha concedido el futbolista madrileño a The Athletic, ha dicho que se espera el recibimiento de siempre, es decir, que le piten, que le abucheen, que eso es algo normal, lo ha asimilado, es la rivalidad y es algo que le hacen siempre que regresa al Santiago Bernabéu.
En una jornada tan sensible como estamos ahora mismo, ¿qué debe hacer mañana el Bernabéu con Morata, Tomás Guas?
Le recibirá bien, no se me ocurre otra cosa. ¿Otro mal rollo en estos momentos? Que sería de locos. Morata, además, los tiempos de hacerle la puñeta ya acabaron. Pues con reparto de vergüenzas entre mucha gente. Hombre, hay que recibirle pues como a Teo Hernández, Luka Jovic, Jiménez, Chungüece. Su última aparición en el Bernabéu todavía se recuerda, por cierto. Bueno, futbolistas de un club amigo, el segundo del ranking en la historia de la Copa de Europa. Y bueno, hay que procurar que hacerle pues la estancia en Madrid lo más feliz posible. Desde luego, si necesitan algo, que lo pidan, sí. Oh.
Deportivamente, detalle. Miguel Ángel, última hora del Madrid.
Bueno, se ha recuperado Rodrigo justo 9 días después de lesionarse en el Clásico. No va a ser titular. Rüdiger y Valverde han dejado atrás sus molestias y están recuperados. Ancelotti va a repetir el 4-4-2 del Clásico y solo va a introducir un cambio. Modric por Militao. Tchouaméni será central y Bellingham seguirá jugando en la banda derecha. El Madrid lleva 6 puntos de 9.
La última hora de los italianos, ¿cuál es, Melchor?
14 años después vuelven al Santiago Bernabéu. No llegan en su mejor momento. 7.º en el Calcio, 25.º en la Champions. Han entrenado por la mañana al Milanello, por la tarde lo han hecho llegando a Madrid y dando rueda de prensa con Paulo Fonseca, su técnico, y Miquel Maignan, el portero francés. El técnico ha elogiado al Real Madrid, Ancelotti y a Morata. Por supuesto, ha lamentado la tragedia de Valencia, mientras que el portero ha dicho que no tiene ningún problema con Kylian Mbappé. La duda Leao, aunque todo apunta que será titular.
Millán, ¿cuáles son los peligros del equipo italiano?
Peligros, lo que es peligros, yo no le veo muchos, Manolo. Tal vez la velocidad de los hombres de segunda línea, un destello de calidad de Pulisic o Leao, que en los últimos partidos está siendo suplente, eso puede complicar al Madrid, pero para mí los blancos son muy favoritos. Por mencionar a uno que temer, y a mí es el que más me gusta, te digo que cuidado con Reinders.
A todo esto, mañana juega el Madrid a las 9, a las 7:45 en Holanda, PSV y Girona. Última hora de los de Michel Albert 10.
El Girona está en Eindhoven con 19 jugadores, 14 son de la primera plantilla, han viajado 3 porteros. Esta mañana el equipo ha entrenado en la ciudad deportiva y Michel recupera a Pau López, al portero lesionado el 18 de octubre, y también al joven extremo Justin, ya recuperado de una lesión en el hombro izquierdo.
¿Qué más destacamos de la jornada de mañana, Millán?
Destacamos 4 partidos, todos a las 9. El Manchester City juega en Lisboa ante el Sporting de Portugal. El Liverpool recibe en Anfield al Leverkusen. La Juve visita al Lille y el Dortmund es local ante el Stuttgart.
Todo esto será mañana martes, pero en el tiempo de juego también tendremos conexiones el miércoles con el partido que tiene que jugar el Atlético en el Parque de los Príncipes. De los rojiblancos, Ruiz, ¿qué contamos?
Bueno, hoy entrenamiento de recuperación después de la victoria ayer frente a la Unión Deportiva de Las Palmas. Siguen al margen y por tanto son baja Llorente, Lenormand, Azpilicueta y Lemar. Y va a ser también baja el miércoles Jiménez por sanción.
El Barça juega el miércoles en Belgrado frente a la Estrella Roja. Noticias, Víctor Navarro.
Pues después de ese trabajo de gimnasio de los de Hansi Flick, hoy viajarán mañana a las 11 a Serbia sin entrenar sobre el césped tras el derbi del domingo. Sigue Eric García siendo la gran duda. En principio no recuperará a nadie Hansi Flick. Entrenará mañana a las 7 de la tarde ya en Serbia antes de ese Estrella Roja Barça del miércoles.
Ya lo saben, martes tiempo de juego, miércoles tiempo de juego y hoy tiempo de juego a partir de las 9 de la noche con el partido entre el Celta y el Getafe El último de la jornada, Santi Peón, Balaídos, noticias.
La gran noticia, la primera gran noticia, Manolo, es el goteo incesante de gente donando comida, ropa, mantas y otras cosas de gran necesidad para la comunidad valenciana. Después en lo deportivo te cuento que el morbo está servido con la presencia de Carles Pérez en el once titular de Bordalás, que juega con Uche como delantero, como futbolista más adelantado, y que en el Celta las novedades son Ristich y Dubicas en el once, un partido que arranca a las 9, que enfrenta a Celta y Getafe y que arbitra el extremeño Gil Manzano.
¿A dónde nos vamos? Nos vamos al Leroy con Gema Santos, que nos está esperando.
Sí, aquí os estoy esperando, porque si quieres que todos tus proyectos sean inolvidables, que hagan historia, lo que tienes que hacer es eso, venir hasta aquí, hasta Leroy Merlin. Por ejemplo, el Taj Mahal, que es una de las 7 maravillas del mundo, eso lo sabemos, pero si le ponemos una cocina abierta al salón, eso sí puede quedar de maravilla, que sí. Y es que cualquier reforma, como te digo, puede ser más pro en Leroy Merlin, con productos como la cocina de línea Elequi. De Leroy Merlin la tienes con disponibilidad inmediata, diferentes acabados y un precio increíble, desde solo 200 euros. Así que si eres profesional, hazte del Club Pro de Leroy Merlin y deja que tus proyectos hagan historia. Leroy Merlin, ahora más pro.
La familia Simeone fue noticia por muchas razones. Una, el Cholo ganó un partido claramente a Las Palmas 2-0 y se coloca tercero de la Liga. Dos, su hijo marcó el primer gol oficial con el Atlético Giuliano, y Antonio Ruiz, que se hablaba en la familia Simeone.
Bueno, completó Giuliano una faena redonda, hizo ese primer gol, fue elegido mejor jugador del partido y al final del encuentro, en la rueda de prensa del padre del Cholo Simeone, tuvo que hablar mucho de su hijo.
Nosotros no fuimos a jugar a buscar a Giuliano. Giuliano era jugador del Atlético de Madrid. Estaba dentro de la academia del Atlético de Madrid. O sea, no es que el club hizo una compra y gastó dinero para comprar a un hijo. No. Es un chico que estaba en la cantera, que fue a las Olimpiadas, lo hizo bien, que el entrenador lo ve con las posibilidades de que nos puede ayudar y por eso lo subió a primera división y bueno, hoy está intentando demostrar sus capacidades.
Otro Simeone fue noticia, Jurado. ¿Por qué fue noticia Gianluca Simeone?
Bueno, pues por lo que ocurrió en el Guadalajara Rayo Majadahonda de Segunda Ref, el acta reflejó un acto racista, no porque lo oyera el árbitro, sino porque uno de los jugadores locales denunció que Simeone había llamado a un rival Pemono Negro de Mierda. Hubo tensión, el partido por protocolo se paró 2 minutos y fue luego el propio Gianluca quien dijo en redes sociales que esas acusaciones que recoge el acta son falsas.
Hay que decir que en ese partido entre el Atlético de Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas nos llevamos un susto con el guardameta de Las Palmas. Juanfran Cruz, ¿cómo está Cillessen?
Durante toda la jornada se le han realizado diversas pruebas y se encuentra bien. Jasper Cillessen, que por precaución va a tener un seguimiento por parte de los médicos de la Unión Deportiva Las Palmas al haber sido un golpe en la cabeza. En principio, el viernes estará en la convocatoria del conjunto gran canario para el partido ante el Rayo Vallecano.
Y Peña, ¿cómo está Sanzeja? Ayer se marchó cojeando.
Pues va a causar baja el jueves en la visita europea del Athletic al Ludogorets búlgaro, después de sufrir un esguince en el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. Entre algodones están también Manolo, Jaureguizar y Guruceta, que no jugaron ayer por molestias en la espalda y que hoy tampoco se han entrenado junto a sus compañeros.
Atención, que en estos momentos toma la palabra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Sonido en directo en la cadena COPE.
España, de un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros. Concretamente, 136 medidas en las que reclamamos la participación del Gobierno. Medidas que servirán para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la dana. Paso a detallar algunas de las medidas. En primer lugar, solicitud de una ayuda complementaria a la de 6.000 euros anunciada de la Generalitat, que complete y llegue hasta los 15.000 euros en total para los afectados por la dana. 15.000 euros más de los 6.000. Solicitud de una ayuda de 15.000 euros para rehabilitación o reconstrucción de la vivienda, complementarios a los dispuestos por la Generalitat Valenciana. Solicitud de una ayuda para la compra de vehículos por un importe total de 1.464 millones para completar las prestaciones del consorcio de seguros. Solicitud del pago de las prestaciones por dependencia y renta valenciana de inclusión para ayudar a los más vulnerables, así como de una paga extra doble para los más afectados, un total de 65 millones de euros. Solicitud de una línea de ayudas para la reconstrucción inmediata de las infraestructuras públicas de 2.687 millones 7,45 millones de euros. Solicitud de una ayuda para la reconstrucción de las áreas industriales y polígonos de 7.000 millones de euros. Solicitud de ejecución de todas las obras.
Bueno, son algunas de las medidas que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está ahora mismo enumerando y contando. A partir de las 9, Ángel Expósito en La Linterna ampliará esta comparecencia del presidente de la Generalitat. Rápidamente vamos a dar un detalle de segunda división. ¿A qué equipo has elegido, Pepe Torrente?
Al Elche, que ganó 0-2 en Eibar, quinta jornada sin perder, a uno del ascenso directo.
¿La figura con quién te quedas?
Uno del Depor, Jeremay, hizo 2 goles, suma 6 en su estreno en la categoría y es uno de los mejores futbolistas de segunda.
En primera federación, Fer Justo, ¿qué equipo has destacado?
El Betis Deportivo, el filial verde y blanco, no pierde desde la jornada 1 y ya es líder del grupo 2.
Ya me has dicho que Andy Escudero ha sido el MVP de la jornada y el sonido con cuál te quedas, Fer.
Pues no podía ser otro que este, Manolo. El respetuoso silencio vivido en todos los campos en homenaje a las víctimas de la Dana.
En fútbol femenino, Teresa Vasallo, ¿qué ha ocurrido este fin de semana?
El líder de la clasificación, el Barcelona, ganó y goleó al Eibar en el partido en el que homenajearon a Aitana Bonmatí por ganar su Balón de Oro. El Atlético de Madrid empató contra el Español y te recuerdo, Manolo, que se suspendió el Real Madrid-Levante y el Valencia Deportivo por la Dana.
Bueno, y hay que destacar que tenemos una mala noticia ocurrida en el día de ayer en Sub-17 femenino fútbol. ¿Qué pasó con España, Andrea Peláez?
Pues que no pudimos revalidar el título de campeonas del mundo sub-17. Caímos ante Corea del Norte en penaltis 3-4 después de empatar a 1 los 90, los que España se adelantó con un gol de Celia Segura. Corea del Norte ahora es la triple campeona del mundo de la categoría.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali. Por las cosas que valen.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¡Ah! ¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Quedan 3 pruebas del Campeonato del Mundo de Automovilismo. Verstappen saca 62 puntos a Norris. Carlos Miquel, ¿está el Mundial sentenciado?
Yo creo que sí, sobre todo por la diferencia que están mostrando de clase los dos pilotos, porque Verstappen hizo una exhibición ayer absolutamente increíble. 17 vueltas rápidas marcó en carrera, salía el 17º, acabó el primero, y también de equipo. El equipo Red Bull supo esperar, no parar ante la bandera roja, se equivocó McLaren. La duda será en Las Vegas o en Qatar, pero habrá 4 títulos para Verstappen.
Recuerden, queda una prueba Montmeló seguramente para el Mundial de Motociclismo. Jorge Martín, Martín Aitor, lo tiene en sus manos. ¿Cuáles son las cuentas, Borja González, para que el español se proclame campeón?
En este MotoGP que tiene sprint y carrera, tenemos que fijarnos ahora mismo solo en lo que pueda pasar el sábado en la prueba corta. Puntúan 9 pilotos y hay 8 combinaciones que harían campeón del mundo a Jorge Martín, por dejarlo lo más fácil posible. Tiene que sumar 2 puntos más que Bagnaia el sábado, porque tiene 24 de ventaja y tendría que ser con 26. El empate a puntos favorecería siempre al italiano, que es el que ha ganado más carreras. Y la más clara de todas las opciones es que gane ese sprint. Si gana el sprint, Jorge Martín ya sería campeón del mundo de MotoGP.
3 apuntes rápidos. ¿Qué pasa con Pablo Laso, Pilar Casado?
Pues que su equipo va bien en Europa. El Baskonia, 4 victorias en 7 jornadas, pero en Liga ha ganado 2 en 6. Es 14º.
Otro entrenador. ¿Qué pasa con Popovich en la NBA, Parra?
Pues que los Spurs le han dado de baja indefinida por problemas de salud. De momento, Popovich se perderá seguro los 2 próximos partidos.
¿Y qué pasa con el tenista carreño Ángel García?
Que sigue encadenando lesiones. Se va a perder la final de la Davis. Le sustituye Pedro Martínez para acompañar a Bautista, a Nadal, a Granollers y a Alcaraz.
Recuerden, ahora la linterna con